sonidos de tu mundo.
Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco. Estamos en Radio Duna, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a lo largo y ancho del planeta. Sí, del planeta. En cualquier parte donde ustedes se encuentren, nos pueden escuchar y ver también aquí en nuestro estudio de Radio Duna. Vamos a estar esta tarde con Alejandra Mulé, como todos los días jueves, periodista gastronómica, editora de Ales, Sabores y Más. Y también estaremos con Isabela Ninat, ella es presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, dueña también de la Galería Aninat, una clásica galerista chilena. Lleva ya muchos años en estas labores y está además presidiendo esta asociación, que ha tenido actividades bien interesantes en el último tiempo en representación de las galerías chilenas, motivando, estimulando la participación de las galerías en distintas ferias de arte en Latinoamérica. Así que estaremos conversando acerca de este mercado, el mercado del arte, también la situación de las galerías de arte y el arte en general, por supuesto, en Chile, aquí en Aire Fresco. Ustedes saben que es un tema que nos gusta, que nos interesa, y sabemos que a ustedes también sin duda les interesa. Oye, harto tema que comentar. Bueno, están pasando cosas, muchísimas cosas acá en nuestro país, pero vamos a hablar de otras cosillas, ¿sabes? Tal vez no son de la primera plana, pero sí son esas cosas interesantes con las que uno llega a la casa y dice: oye, ¿supiste que, por ejemplo, ¿supiste que cierran Buenos Aires Design? Buenos Aires Design es un ícono de Buenos Aires, un ícono turístico, artístico también, y sobre todo de diseño, por supuesto, en Buenos Aires, que hay en el sector del barrio Recoleta. Funciona desde el año 1993 y está ubicado ahí en unas edificaciones que de alguna manera son continuación de proyecto que había originalmente, que si mal no recuerdo es de Clorindo Testa, que está cercano, digamos, a poquitos pasos en realidad del cementerio de la Recoleta, justamente, que es un clásico también, hito porteño, el sector de la Recoleta, el cementerio y el Buenos Aires Design, un centro comercial en realidad dedicado al arte, el diseño y también la gastronomía. Funciona, como les decía, desde el año 1993 y va a abrir este sábado por última vez, porque cierra este clásico lugar y se abre una nueva etapa para este predio, que vuelve a ser administrado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta el diario Clarín, el diario La Nación de Buenos Aires, que las negociaciones que hubo hasta la semana pasada para extender el contrato de explotación con la empresa concesionaria, bueno, fracasaron y finalmente este paseo comercial y gastronómico ya no abrirá sus puertas a partir del día domingo y entra en un nuevo proceso de licitación de acuerdo con una ley que está en este minuto siendo tratada en el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires. Van a quedar unos 70 locales cerrados, 700 personas desvinculadas de sus trabajos. Estaban realizando algunos piquetes, algunos bloqueos de tránsito en la Avenida Libertador, en Pueyrredón, también donde está ubicado este centro comercial. Lo estaban realizando eso los trabajadores para reclamar justamente por la pérdida de sus empleos. Desde el Ejecutivo, las fuentes de gobierno local en Buenos Aires dijeron que el año 2013 se firmó la prórroga para extender la concesión por 5 años, y en ese minuto los locatarios y la empresa concesionaria sabían que la fecha límite se cumpliría justamente este domingo. No es algo que cayó de sorpresa, todas las empresas sabían que el 18 de noviembre de 2018 se tenían que ir. Si hay cuestiones pendientes, bueno, deberán resolverlos entre privados. La empresa concesionaria se había mostrado interesada en extender este vínculo, pero la verdad es que finalmente no llegaron a un acuerdo definitivo. Tienen 3 meses para entregar el predio del Buenos Aires Design a la Administración de Bienes y Concesiones de la ciudad. Y desde la empresa confirmaron que se tomarán ese tiempo hasta el 18 de febrero para poner en condiciones todas las instalaciones y luego devolver las llaves, así tal cual. Fíjense que son 15.000 metros cuadrados La superficie. En total, la construcción tiene 34.000 metros cuadrados. Fuentes de la empresa, de la concesionaria, dijeron que además una concesionaria que administra otros centros comerciales, es uno de los administradores de centros comerciales más importantes de Argentina. Pensábamos que la negociación estaba avanzando porque teníamos la intención de continuar con la explotación y nos parecía oportuno hacer un cierre ordenado para preservar las 700 fuentes de trabajo. ¿Qué va a pasar con los locales y con los trabajadores? Bueno, son 70 locales de diseño y restaurantes y bares, entre ellos, por ejemplo, el Hard Rock Café. Esta empresa dice que se va a hacer cargo de los 25 empleados propios, reubicándolos. Pero no se sabe qué va a pasar con el resto de los locatarios y particularmente de sus trabajadores. Así que, bueno, desgraciadamente, Buenos Aires, que tiene tantos atractivos, eso hay que reconocerlo, por supuesto, pierde uno de ellos, que por lo menos en la zona central, cercana ahí al centro mismo de Buenos Aires, era sin duda uno de los más visitados. Oye, hay preocupación en Europa por el último informe acerca del uso de los antibióticos. Fíjense que, de acuerdo con este informe, 3 de cada 10 europeos han tomado antibióticos en el último año, y de ellos el 20% lo hicieron para tratar, por ejemplo, resfríos. Pese a que el 43% de la población sabe que no tiene ninguna eficacia contra los virus y tampoco contra los resfriados. De hecho, el 66% sabe que los antibióticos no sirven para el resfrío, y eso lo sabemos todos. ¿Pero cuántas veces uno escucha, me siento medio resfriado, me voy a inyectar que me pongan un antibiótico, o voy a tomar unos antibióticos? Bueno, ¿qué ha pasado con ese tipo de conductas? Que ha ido creciendo la resistencia antimicrobiana. La resistencia de los propios microbios ha ido la resistencia, digamos, antibiótico, eso es. Porque los microbios, todas las bacterias, microbios que tenemos en nuestro cuerpo, se han ido haciendo cada vez más resistentes, han ido evolucionando y han logrado con eso resistir justamente a los antibióticos, a la serie de antibióticos que se han ido creando. Ya de esos antibióticos antiguos que uno tomaba, ya ninguno de esos sirve para las cosas, o prácticamente ninguno sirve para las cosas que se utilizaban. Es, de acuerdo con la OMS, una de las mayores amenazas de salud pública global. Hoy día, los antibióticos son justamente las únicas armas que tenemos los seres humanos para poder luchar contra ese tipo de microorganismos, y son claves en la medicina, lo han sido desde que fueron desarrollados, y estamos corriendo el peligro de quedarnos sin ellos. Fíjense que entre el año 2007 y el 2015, las muertes provocadas por una sola bacteria, que se llama Klebsiella pneumoniae, que ahora es ya resistente a los antibióticos, las muertes provocadas por esa bacteria se han multiplicado por 6. Hoy día, actualmente en Europa, mueren unas 33.000 personas cada año como consecuencia directa de infecciones provocadas por una bacteria resistente a los antibióticos. De hecho, de no lograr frenar esta resistencia, bueno, para el año 2050 habrán muerto unas 10 millones de personas por infecciones para las cuales no habrá tratamiento. Las resistencias antimicrobianas suponen 1 billón de euros anuales. Imagínense, 1 billón de euros anuales de gasto en salud a la Unión Europea. Y la carga de las infecciones provocadas por bacterias resistentes a antibióticos en Europa es comparable a la de la gripe, la tuberculosis y el VIH-Sida juntos. El aumento de europeos que mueren o quedan incapacitados debido a infecciones que son resistentes a los antibióticos, de los que se dispone actualmente, es una de las mayores preocupaciones de salud que existen hoy día en Europa. Y dice que las predicciones indican que, a menos que empecemos a trabajar todos juntos, desde ganaderos a industria, farmacéuticas, políticos, médicos, sociedad, para hacer frente a esta enorme amenaza, seguramente la amenaza de salud pública más importante del siglo XXI, vamos directos hacia un desastre total financiero y de salud global, dice el comisario europeo para la seguridad de la salud y los alimentos. Para preocuparse, por lo menos, y para hacer algo al respecto, por supuesto. Oye, hablamos hace algunos días con, ¿se acuerdan ustedes?, con un pizzaiolo italiano, aquí está de visita acá en Chile, y nos decía, yo le pregunté, bueno, qué cosas son como inadmisibles en la verdadera pizza napoletana. De la cual él es un promotor, por supuesto, y estaba acá en Chile justamente para hablar de eso, y él dijo, pero una de las cosas que no se puede admitir es que le pongan piña a la pizza. Eso de los sabores agridulces no tiene nada que ver con la pizza original de Nápoles, y es una especie de anatema. Bueno, fíjense que hace un tiempo el presidente de Islandia había dicho justamente que a él no le gustaba la pizza con piña, y que quería prohibirla en ese país. Imagínense, prohibir la hawaiana, la pizza hawaiana. Estos comentarios de Gudni Johannesson provocaron hace un par de años un debate internacional sobre la popular pizza hawaiana, que supuestamente fue inventada, fíjense, esto no lo sabía yo. Yo dije, bueno, pizza hawaiana habrá sido inventada en Hawái. No, fue inventada supuestamente por un canadiense en la década de 1960. De hecho, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intervino en ese momento después de esta afirmación del presidente de Islandia y tuiteó su apoyo a esta, comillas, deliciosa creación del sudoeste de Ontario. Y dijo que era miembro del hashtag Team Pineapple. Bueno, el autoproclamado inventor de este plato se llama Sam Panopoulos. Y él también intervino en ese minuto y dijo que Johansen estaba absolutamente equivocado, y que debía ubicarse. Fui un paso demasiado lejos, dice ahora Johannesson, lo dice en un programa de televisión canadiense. Por mucho que no me guste la piña en la pizza, la libertad individual de tener la cobertura de su elección invalida eso. Me gustan las piñas, pero no con pizza, dice. En todo caso, dice además que no tengo el poder de hacer leyes que prohíban a las personas poner piñas en su pizza. Me alegro de no tener tal poder. Yo me alegro también que no lo tenga. No vivimos en Islandia, pero ya que entren a prohibir lo que le ponemos a la pizza, yo creo que sería demasiado. Oye, una última cosilla, alcanzo, sí. Esto tiene que ver con Italia. El ministro de Cultura de ese país, Alberto Bonisoli, anunció un decreto que va a obligar a que las películas se estrenen primero en las salas de cine y después de estrenar en la sala de cine recién puedan estrenarse en las plataformas digitales. Dijo hace un par de días, firmaré hoy un decreto en el que se regulan las bases sobre cómo se tienen que distribuir las películas, primero en las salas y después en las plataformas. Dice, creo que es importante asegurar a quien gestiona una sala de cine la tranquilidad de programar los filmes sin que estos estén simultáneamente disponibles también en la red. Y con esta norma Italia quiere poner orden a las polémicas entre las salas de cine y plataformas, las plataformas digitales, entre las cuales destaca por supuesto Netflix. Fíjense que durante el último Festival Internacional de Cine de Venecia, que es uno de los más importantes del mundo, los gestores de salas de cine italiano criticaron que 6 películas incluidas en el certamen y producidas por Netflix fueran estrenadas simultáneamente en cines y en internet. De hecho, esto no recuerdo que lo comentamos, no estoy seguro de haberlo comentado acá en el programa, pero creo que probablemente ustedes se acuerdan, el pasado Festival de Cannes, Netflix decidió no exhibir sus películas porque la organización incluyó la obligación de que estas cintas, de las cintas que concursaran, se estrenaran en salas de cine francesas en forma previa a ser exhibidas en televisión. En el caso de Italia, hasta ahora no existían normas sobre este tema, y solo se esperaba 105 días desde la primera proyección en los cines para luego ser distribuida en otras plataformas. Ahora va a ser exigible para todo tipo de películas. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Mira, hace tiempo que lo escuchamos aquí, por lo menos en este programa, Charlie García, Buscando un símbolo de paz.
Estás buscando
Escuchamos a Charlie García buscando un símbolo de paz.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Ale, sabores y más, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Ale?
Gusto de
saludarte. Muy bien.
Qué bueno.
Hoy día trajiste mucho producto.
Muchas cosas, sí, porque ya llega la primavera, el verano, hace calor. Tenemos muchas cosas que mostrar, ¿cierto? Pero primero quería partir con este importante personaje. Bueno, traje su foto, su libro, para que la gente lo ubique. Se llama Valentín Grimaldi. Es un chef argentino que es más conocido en Instagram como Cook Grimaldi. Él viene a Chile la próxima semana, Polo. Va a dar 3 clases increíbles el próximo jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes a las 7:30 de la tarde y el día sábado a las 11 de la mañana. Él es muy famoso porque es el director creativo de Locos por el Asado, que es la comunidad de parrilleros más grande, perfecto, que existe en el mundo. Tiene un programa de televisión en el canal Sony de Food Trucks. Lanzó este libro hace poco y es la cabeza, el creador de Test Made para América Latina. Son todos estos videos que se hacen de manera sanitaria donde cocinan, perfecto, así cosas entretenidas.
Una superestrella.
Sí, es como Talkstar, sí. Cook Grimaldi, para que lo sigan. Y para la gente interesada, se puede inscribir o pedir más información en talleres@gourmand.cl. Igual en mi cuenta de Instagram hay harta información dando vueltas para que le echen una mira.
Excelente.
Así que no se pueden perder porque ahí va a haber harta parrilla, fuego, disco.
Próxima semana, entonces.
Jueves, viernes y sábado, viene a Chile a dar clases. Así que imperdible, ¿cierto?
Buenísimo.
Oye, traje vinos porque ya hace calor y ya partimos hablando de los vinos blancos nuevos, ¿cierto? Traje el último Sauvignon Blanc de Casas del Bosque, que es la cosecha de este año, 2018. Un vino fresco, frutoso, que con notas a maracuyá, pomelo, en boca, con un final largo, muy rico, perfecto para estos días de calor, ¿cierto? Para acompañar una ensalada, un plato marisco o una tabla de queso. Una buena opción, este Sauvignon Blanc.
Es bueno ese Sauvignon Blanc.
Qué rico, es que
lo he probado. Es muy bueno.
Es que sí. Casablanca tiene buenos Sauvignon Blanc.
Tiene buenos blancos, sí.
Sí, toda esa zona, muy buenos blancos, así que para que lo prueben, Sauvignon Blanc 2018, Casas del Bosque. Traje sangría, también es rico tomarse una sangría fría, ¿o no?
Sangría
en esta época.
Lista, hecha.
Lo máximo, lista, ¿cierto? Y viene lista con sus notas a naranja, manzana y canela, embotellada perfecta, que es de la viña San Pedro.
Y eso solo hay que enfriarla y listo.
Y abrirla, va a decir, más tapa rosca, claro. O sea, imagínate lo fácil, ¿no?
Ya, no hay que echarle nada, digamos.
Nada, viene ya lista, le puedes echar hielo, o hay gente que las enchula un poquito, pero esta está perfecta para tomarla directamente, bien fría. Así que una buena opción de acercar también el tema del consumo del vino a la gente más joven, para que partan un poco con este tema de la sangría, que son muy ricas y se agradecen en esta época del año.
¿Y ¿cierto? De San Pedro esta?
Sí, de Grupo San Pedro, uh-huh, sí. Sangría épica, uh-huh, para que la busquen tanto en los supermercados. Así, perfecto, que una buena opción. Y traje un vino vegano. ¿Tú sabías que existían vinos veganos?
Vegano, no tenía idea.
Así. Uno se imagina que el vino obviamente es vegano, mm, porque viene de la uva, sí, la parra, vegetación, vegetal,
no hay,
y todo.
No hay elemento, no hay elementos animales.
Pero tú sabes que en el minuto de hacer un vino, hay una etapa en el vino que es justo el proceso de clarificación donde se utilizan tradicionalmente productos derivados de animales, como la ovoalbuminia, el colágeno de animales o la ictiocola, que es un derivado de pescado, que eso lo hacen para clarificar los vinos para que queden como más cristalinos y no turbios.
Mira, no tenía idea.
Pero Miguel Torres hizo la pega bien y está sacando toda una línea de vinos veganos y tienen aquí su certificado que dice vegan, que es un certificado a nivel mundial, que hay que cumplir varios requisitos, y ellos en el fondo lo que hicieron para poder obtener este certificado vegano, Miguel Torres reemplazó este proceso con estos productos animales, uh-huh, y lo que hace, ellos lo someten a frío, yeah, los vinos a frío, y así obtienen de igual forma vinos clarificados, estables, puros, y lo convierten en un producto vegano.
¿Qué te parece?
Así que toda, mira, la gente que está muy preocupada del tema vegano, vegetariano, tienen que buscar los vinos de Miguel Torres, los que tienen en la parte posterior de la etiqueta, tienen el sello de vegan.
Pues tiene cualquier cantidad de sellos este, ¿eh? Porque sí, tiene sello de agricultura chilena, tiene sello orgánico, tiene sello vegano, un EcoCep, que no sé a qué se refiere, tiene varios sellos interesantes.
Es que sí, bueno, Miguel Torres, como tú sabes, es una viña española, entonces me imagino que también en Europa existen un montón de sellos y que lo hacen compatibles también para poder comercializarlos acá y allá. Lo importante es que esta etiqueta B-Label está oficialmente en la contraetiqueta de los vinos de Miguel Torres y en la línea de vinos Días de Verano, Reserva El Pueblo, Manso Velasco, Miguel Torres Gran Reserva, Estelao, y sus líneas Las Mulas, Cordillera y Santa Digna. O sea, en casi todo el portafolio de Miguel Torres, una buena opción para la gente que está preocupada por el tema de vegano y todo eso. Oye, y cuando uno toma vino, un gran problema que tenemos siempre en la casa es que los manteles se manchan con vino, ¿no?
Es verdad.
Es verdad, y las mujeres nos enojamos porque el marido ensució el mantel con vino y todo.
¿Por qué siempre el que se cae es el tinto y no el blanco? Además, no sé por qué pasa eso, Lady Murphy.
Es que yo creo que consumimos más tinto también.
Ah, puede ser.
Y el blanco se toma más en la terraza, como puede en el aperitivo, el que se pone en la mesa es el tinto.
Sí,
siempre.
Es verdad.
Entonces, si uno no le pone estos como golletes, estas cositas para que no caiga, se mancha el mantel. Y encontré, Polo, la solución, que es lo máximo. Una niña que se llama María José Fleischmann trae manteles de Francia que son impermeables.
Así, antimanchas.
Antimanchas, pero más que nada impermeables. Tú le das, yo hice el ejercicio, di vuelta a un café.
Ya, pero que no es mantel, no el clásico mantel de plástico, el clásico mantel de plástico
es de género precioso, tiene unos diseños provenzales muy bonitos.
Ah, mira.
Son lavables, no se van perdiendo como la calidad que tienen, y das vuelta algo y le pasas una toalla nueva o cualquier cosa que absorba y el mantel no queda ni sucio.
Mira.
Una buena opción. Se llama D2 Manteles, para que lo busquen en Instagram. Ella hoy día está...
D2 con una D.
Sí,
no,
D.
No como D2.
Dos número, manteles, para que lo busquen. Son manteles traídos directamente de Francia. Tienen más de 30 diseños distintos, tamaños. Y ella está justo ahora en Basarede. Viste que este fin de semana está Basarede. Está en Basarede para que la busque la gente que va, porque los manteles de verdad que son muy bonitos y prácticos ahora que empezamos a compartir más la terraza, invitar a más gente, y para que no se manche ni con café, ni con vino, ni con ningún líquido que nos manche los manteles lindos.
Excelente.
Así es.
Ya
alto
pues.
Dato.
Súper, sí. Muchas gracias, Ale.
Gracias a ti.
Alejandra Mulé, todos los días jueves aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es galerista, es dueña de la Galería Aninat y presidenta además de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo. Isabel Aninat está esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Isabel, bienvenida, un gusto tenerte acá.
Hola, Polo, un millón de gracias por convidarme.
Partamos hablando un poco de tu historia como galerista. A lo mejor no todo el mundo la conoce. Tú ya llevas un buen tiempo en estas labores. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste en este mundo?
Es tan largo, porque llevo 35 años. No, pero...
No es poco.
No, yo estudié filosofía, soy licenciada en filosofía y estética.
¿Ya?
Hice mucho tiempo clases en la universidad y como la universidad en ese tiempo pagaba muy poco, no sé si ahora pagan mejor, hacía clases en distintos institutos y había dos personas que querían poner una galería, pero yo no sabía, y al final de estos cursos cortitos de arte contemporáneo se acercaron a mí y me preguntaron cómo hacer una galería. Se me ocurrieron 20 cosas. Uno cuando es en las aulas universitarias se le ocurren muchas cosas, pero después es más difícil. Y me llamaron en la noche si quería ser parte y que ellos tenían un auspicio, porque yo nadie tenía dinero en ese minuto. Y fue el tiempo de la dictadura y fue bastante fuerte, pero muy fascinante, muy fascinante.
¿Cómo se llama esa galería?
Plástica 3.
Plástica 3.
El 83.
Que estaba ahí en Providencia, ¿no?
Está en Providencia, sí, en ¿cómo se llama la calle?
¿No era Bucarest?
Bucarest 151.
151, ahí está, claro, Plástica 3. Tuvieron cosas, yo muy recuerdo a Darío, tuvieron cosas muy buenas.
Muy buenas, y bien contestatarias.
Así es, así sí. Es. Recuerdo, de hecho, no sé si fue ahí, yo estoy casi seguro que fue ahí, una exposición de Guillermo Núñez.
Claro.
Claro. Y de hecho que fue... porque fue, me la recuerdo porque fui a verla y porque además fue uno de los cuadros fue vandalizado.
Exacto,
¿te acuerdas que le escribieron una
exacto.
Que debe haber sido una respuesta, una cosa media política también?
Bueno, eran políticos casi todas las cosas. Y estaba Juan Pablo Langlois en ese minuto
también, claro.
Pero con el colchón amatorio, imagínate, en medio de la galería en ese tiempo, un colchón que colgaba. El colchón amatorio.
¿Por qué en esa época tuvieron ese sesgo de alguna manera por hacer cosas que fueran de arte contemporáneo, contestatario, más bien de punta? ¿Por qué tomaron esa opción?
La verdad que fui yo, porque yo era la encargada del arte y gracias a mí también se perdió esa galería, lo reconozco, porque fui muy de avanzada, pero bueno, fue una historia entretenida. A ver, por un lado, había muy pocas galerías, estaban cerrados los museos, había muy poco refugio para poder decir algo. Y como esa época a mí me gusta mucho del arte. ¿Por qué? Porque era habían acciones que no se llamaban ni performance ni nada, o sea, después se pusieron esos nombres, pero eran muy sutiles, pero al mismo tiempo muy profundas. Ahí estaba la Lotti Rosenfeld en ese tiempo, estaba el CADA, había muchas cosas que eran muy fuertes y me parecía que había que acoger. Además se hacían unas discusiones espectaculares.
¿Y había pocos espacios?
No había casi nada de espacio. Y la otra cosa es que había muchos artistas muy buenos que estaban exilados. Entonces aprovechamos a traer artistas exilados de afuera a exponer, porque el arte creo que es para todos.
Estamos conversando con Isabel Aninat, galerista, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo y dueña además de Galería Aninat. Galería que se llamaba antes Isabel Aninat, ¿no es cierto? ¿Cuándo te instalaste ya con tu galería propia y cómo ha sido esa historia?
A ver, la galería, la otra duró el 88, 89, ya fui sola. Ahí se llamaba Plástica Nueva, va a ir. Y después se llamó Isabel Aninat y ahora me asocié con mi hija, Javiera, igual, con lo que peleamos mucho.
Ya, 50 y 50 están asociados.
Sí, ya. Y no sabes todo lo que peleamos. Ahora me dice, tú no tomas las decisiones, ahora las tomamos los dos. Bueno, y se llama Aninat.
¿En qué consiste, para explicarle a la gente, en qué consiste el trabajo de un galerista o una galerista?
Fíjate que es un trabajo que yo creo que en Chile no está bien tomado en cuenta. Es un trabajo tremendo. Lo que pasa es que se ve el lindo cóctel.
Uno ve el glamour, claro. Claro. Uno ve el glamour y, por supuesto, el arte. Claro. Y no sabe lo que hay detrás de eso.
Es súper fuerte. Primero que todo, es muy difícil financiarse. Uno siempre tiene que estar buscando por otros lados, financiarse, etcétera. Ya eso es una dificultad para cualquier empresa, porque es una empresa al final de tu cuento. Después tenemos que ser de alguna manera jueces, que es muy fuerte, eso te digo lo que más fuerte, porque uno tiene que decidir quién sí, quién no. Para eso tiene que estar muy informado, tiene que ir a los talleres, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que salir afuera, tiene que saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces es una responsabilidad tremenda. Una vez que ya tú eliges los artistas, tienes que tener un espacio ad hoc para la obra. La obra contemporánea tiene muchas formas de ser, por lo tanto, no es cualquier lugar. Hacerle la difusión de los artistas, que no es menor, sobre todo cuando no es tan fácil entrar a los medios, así que gracias a ti por convidarme para dar esto. Hay una conversación con el artista para ver sus precios también y que sean lo más justos posible, porque no se saca nada, y las galerías, en eso son, la gente cree que uno va a ir a la galería y están los precios más caros que los talleres, y es al revés, fíjate. Por lo menos, cuando uno tiene tanta trayectoria del arte y ha llevado mucho tiempo, se da cuenta que la única forma es tener unos precios un poco más bajos de lo que uno debiera, para que, primero, los coleccionistas te crean. O sea, uno dura tantos años porque te creen, ¿te fijas? Entonces, si tú le das un precio muy alto, después se baja. Y también para enseñarle a los artistas, que eso es lo que hacemos todas, enseñarle a los artistas de que dos ventas millonarias son hambre para después. Porque el arte, el ideal es que no baje. Y en general, lo que yo en toda mi trayectoria no bajaba lo más. Tú cambias dinero por dinero.
No ha bajado, ¿en qué sentido? Los precios en
los
general.
Los precios siempre han subido, en general han ido subiendo.
El arte en general es, en ese sentido, buena inversión. Los precios se van por lo corriente, digamos, actualizando y van siendo cada vez más altos, ¿no? ¿Se van valorizando las obras?
Las obras se van valorizando en las dos partes: en lo económico y también en lo espiritual. Porque la verdad que rodearse de obras de arte, tú lo sabes porque yo sé que te gusta, es un plus para uno, es una conversación con alguien que te está diciendo algo, ¿Ah? Entonces es muy fuerte. También es una, es responder preguntas que te hace el arte. Entonces eso es súper potente. Y al mismo tiempo es el valor económico, que no lo tiene una acción. Tú no te comunicas con la acción.
No. La acción a lo más puede obtener plata de la acción.
Claro.
Y también puede perder plata.
Claro. Sí. Ahora, el arte lo que tiene, porque todo tiene una cosa mala, que se demora en vender. La gente que cree que... porque tú te tienes que enamorar de la pieza. Cuando uno ve una cosa, tú al principio me contaste que te habías perdido una obra de un artista y todavía la tienes, y eso fue hace mucho tiempo.
De hecho, claro, le estaba contando a Isabel que vi en su galería un cuadro precioso y que hasta ahora me arrepiento de no haberlo comprado. Ni siquiera pregunté el precio en esa oportunidad, no estaba expuesto, estaba como recién llegado el cuadro, y yo me enamoré, todavía lo tengo en la cabeza, y nada, no lo compré en su minuto, y yo creo que ahora sí es que es difícil encontrarlo, y si lo llego a encontrar vale mucho más de lo que hubiera pagado en ese entonces.
Pero mira la maravilla que todavía lo tienes en la cabeza.
Es verdad.
¿Ah? Sí. Eso es porque de alguna manera se hizo una conexión fuerte contigo.
Estamos conversando con Isabel Aninat, presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, dueña de Galería Aninat. Hablemos de la asociación y del trabajo que ustedes están haciendo a través de Sísmica, que es tú me explicabas, es una especie de como de sello, ¿no es cierto? Es una de las actividades que ustedes tienen. ¿En qué consiste?
A ver, primero la asociación, que se llama GAC, es una asociación de bastantes galerías, son como 15 en estos minutos, que nos hemos unido, que eso es muy importante, porque también se ven como que las galerías tuvieran un gran conflicto entre ellas. Absolutamente no. Somos bastante amigas y tenemos problemas todos, pero cada uno tiene su modo de actuar muy diferente. Y si tú vas a una y otra, tienen también distintas curatorías, distintas maneras de ver el mundo del arte, que es tan amplio. Y entonces esta asociación formó una marca sectorial a través de ProChile, uh-huh. Y se llama Sísmica. Y lo que inventamos, la antigua, ¿cómo se llama?, directorio, formó Sísmica, y a mí me tocó implementar la cosa más práctica. Uh-huh. Entonces vimos dónde se podía traficar mejor el arte latinoamericano, y estaba Buenos Aires con la Feria Arte Va, que es una de las ferias que tiene más tiempo, y Miami. Teníamos ahí todo el largo. Entonces hicimos que ProChile nos pagara, afortunadamente, la mitad de la feria, porque la feria, ir a la feria es carísimo. Te digo, yo todo el dinero que gano lo pierdo en la feria.
Así, ¿eh?
No porque no venda. Ajá. Fíjate que yo llevo hace muchos años, hasta he ido hasta Basel Basilea, yendo a feria, y así todo, no es una... vendo, pero es muy caro vivir en un país tan lejos. Que es maravilloso, claro, nuestro país.
Tiene ese problema.
Sí, pero pues, tiene ese país. Claro. De los pasajes, los buses son muy caros. Entonces, bueno, nos ayuda.
El traslado, las obras, yo me
El traslado, las obras, el seguro. El seguro, claro. Allá tener que colgarlas. Antes lo hacía yo con un martillo, pero ya me cansé. Entonces, tomar a alguien.
La participación en ferias es ustedes lo hacen, me imagino, porque claro, se vende ahí, pero además se muestra, ¿no es cierto?, el arte chileno, y se muestra también el trabajo que hacen las propias galerías. Por lo tanto, me imagino que la participación en ferias es muy importante.
Es muy importante, y ¿sabes lo que pasa? Que en las ferias tiene, sobre todo en las mejores, en las más, porque en las ferias también hay muchos grados de ferias, uh-huh. ¿Te fijas? Pero está toda la red del arte. Está, por ejemplo, los curadores, están los directores de museo, otros artistas, que también ese diálogo te conviene mucho con a los mismos artistas que vayan, incluso. Están los grandes coleccionistas, los pequeños coleccionistas, etcétera. Entonces, el mundo del arte se junta en 4 días, porque no duran más. Uh-huh. Entonces, es muy importante. Y además, lo que hacemos es una imagen país, porque un país que exporta cultura es un país que a la gente le interesa. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que no tienen bien claro todavía ni el gobierno ni los empresarios. Porque para el gobierno dar una imagen país es muy importante, pero para los empresarios, el saber que ya este mundo, si tú ves que hasta este micrófono, que no debería ser tan bonito, ¿te fijas? Pero todo el mundo está buscando belleza. todo el mundo está buscando diseño, todo el mundo está buscando algún plus, alguna experiencia, y eso te da el arte.
Claro, y el arte además puede ayudar a darnos identidad, que es algo muy importante. Lo conversábamos hace poco con un representante de los vinos de Chile, de Wines of Chile, que decía, lo que nos falta para aumentar, imagínate, la cantidad de vino y los precios de los vinos que nosotros vendemos, es una identidad mayor. Que la gente asocie el vino de Chile con un cierto concepto, y eso tiene que ver justamente con la cultura. Te quería preguntar también, Isabel, ¿qué necesita o qué características debe tener un artista para ser acogido en una galería? Yo me imagino que hay obviamente distintas versiones dependiendo de la galería, pero en tu caso, ¿qué es lo que buscas sobre todo en los artistas nuevos?
A ver, es la gran pregunta, esa es la gran, gran pregunta y es la más difícil de responder. Sin embargo, yo creo que a grosso modo el que propone algo nuevo, es muy difícil proponer algo nuevo en un siglo XX que hizo de todo, pero sí, dentro de este hacer de todo, yo creo que está la profundización de algo que quedó a medio hacer. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que nos interesa con Javiera, mi hija, tomar, y yo creo que eso es lo que cada una con su visión de galería busca.
¿Y con qué te has encontrado últimamente, más allá de los nombres en particular, con qué conceptos te estás encontrando?
Ay, mira, en estos minutos, y te aconsejo que vayan, y le digo a todos que vayan a ver la exposición, tengo una exposición de Huanchaco, que es un peruano, que es demasiado interesante. No sé si acaso acá puedo decir una grosería tremenda, pero
lo que quieras. Sí, esto es radio, es muy libre. Sí.
Bueno, la exposición se llama, además que convivo a todo el mundo con ese nombre, La Chucha Perdida del Inca.
Ya, no te voy a preguntar, que entremos en detalle, no te voy a pedir que me explique el nombre, pero ¿qué tipo de obras son?
No, pero es muy interesante porque este tipo lo que hace es buscar personajes.
Ya.
Entonces busca un personaje medio estrambótico, pero que son importantes dentro de una cultura. ¿Ah? Y este fue un psiquiatra de los presos, que un preso le contó con tantas ganas cómo había matado a su familia, que este psiquiatra lo ahorcó.
El psiquiatra lo mató.
Vea la historia.
Solo en Perú pasan esas cosas. Eso pasó en Perú, ¿no?
Eso pasó en Perú.
Solo en Perú pasan esas cosas.
Bueno, y este se fue, el psiquiatra se fue a la selva, ¿ah? Y según él encontró ese lugar. Yeah. Y este artista lo siguió, tiene un hacer impresionante, un dibujo increíble. Entonces lo hizo como los viajeros, ¿te acuerdas? Del siglo XIX.
Y se fue como a diario de viaje.
Los diarios de viaje. Y se fue a hacer toda la ruta con este loco, ay, con un fotógrafo para que creyeran. Y encontró que existía, que no era una imaginación. Y ahí tenían un grupo de indios, tenían sus hijos. Y esa búsqueda tan distinta, y de personajes tan distintos, que tiene miles de personajes que sigue, que claro, te podría un programa entero y nos faltaría, es interesante porque es la historia, la subhistoria.
Claro, y que además mezcla elementos, mezcla la psicología, la psiquiatría, la antropología.
Exacto. Mm. Exacto.
Eso es un tipo de propuesta que tú destacarías entonces.
Fascinante, fíjate, fascinante. Y él me parece fascinante.
Bueno, ¿hasta cuándo está esa exposición?
Está hasta diciembre, así que
perfecto,
hay tiempo.
Todavía hay un poquito de tiempo. Le queremos agradecer muchísimo a Isabela Ninat, dueña de Galería Ninat y presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Isabel.
Gracias, Polo. Ojalá que difundas harto el arte. Porque
vamos a hacer lo posible. Hoy escuché un poquito de música. Esto es Level 42 con Running in the family.
Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. Brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things
Escuchamos a Level 42 con Running in the Family. Ya nos vamos bien en lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, plaza número 4, Plaza del Imán en Irán. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Irán Rosas y Claudio Alvarado. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy presentamos Los Productores y el sonido de Los 90. Oye, y les recomiendo el nuevo capítulo de Los Definitivos con Matías Rivas, a uno de nuestros podcasts. El episodio de hoy, Alberto Fugué reunido. Nos vamos, sigan en compañía de Radio Duna, por supuesto, y nos juntamos mañana para más aire fresco. Chao.